Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo su nombre, y su nombre es Jesús. ¿Y qué significa la palabra Jesús? Dios salva. Para eso Jesús vino al mundo, para salvarte, para salvarme. Sin Jesús, la vida hubiera sido una catástrofe total, porque a través del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pues el mundo se había apartado de Dios. Había una división terrible, inalcanzable, entre nosotros y Dios. No podíamos alcanzar al Señor. No podíamos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios. Solamente la gracia nos encamina en el camino de la victoria, que es Jesús el Señor. Pero tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, nos dice la palabra de Dios. Lo dio todo. Y en la plenitud de los tiempos, dice San Pablo, María engendró en su vientre al esperado de los tiempos, a Jesucristo. Y Jesús, el Verbo hecho carne, tomando carne de María Santísima, de la mujer más santa, la mujer más perfecta, porque si Jesús hubiera entrado en el vientre de una madre cualquiera, pecadora, lo hubiera infectado. Tenía que ser una mujer sin mancha, un vientre completamente puro, para gloria a Dios. Y así fue. Dios escoge a la persona que va a ser no solamente su instrumento a través del cual Dios, Jesús, va a salvar al mundo, pero también escoge a la persona que va a ser como que modelo de vida cristiana. Aquella que todo lo que puedo decir es de ella es hágase en mí lo que tú has dicho, hágase en mí. Yo quiero vivir para ti, yo quiero ser un instrumento fidedigno en tus manos, Señor. Yo quiero que tú me tomes y que hagas conmigo lo que tú creas conveniente, no solamente para mí, pero para el mundo entero. Y así fue como lo imposible se hizo posible. Y en el vientre de la mujer más pura, más santa, se encarnó el Hijo de Dios, Jesucristo. En estos días estamos celebrando la resurrección de Jesús. El hecho fabuloso que nos da la posibilidad de un día alcanzar el cielo. Pero antes de hablar de eso, nos ponemos en oración, hermana, hermano que me escuchas, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, gracias, oh Dios. Gracias, Padre, por el regalo más grande, el regalo maravilloso, el regalo que tú nos has dado, el regalo que es la vida de tu propio Hijo. No es que atimaste, Señor, en darnos lo mejor. Las joyas para ti no significan nada. Lo material no significa nada. Los éxitos no significan nada. Los aplausos no significan nada. Lo que significa, Señor, es que diste lo más grande, diste lo más hermoso, diste eso o ese que quien lo tiene todo y nada le falta, que es Jesús el Señor. Gracias, Padre Santo, por amarnos tanto. Gracias porque a pesar de que te hemos dado la espalda una y otra vez, tú siempre nos das el corazón, porque nos amas, Señor. Somos tus hijos también. A través del bautismo hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo y por lo tanto, somos hijos tuyos, Señor. Tú nos has escogido a cada uno de nosotros para compartir un día tu gloria, Señor. Para compartir un día la plenitud de tu amor, la plenitud de tu paz, la plenitud de tu presencia. En ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque en Él tenemos la esperanza de un nuevo comienzo. Tenemos la esperanza, Señor, de caminar de victoria en victoria, a pesar de los problemas y dificultades que podamos encontrar en la vida. De la mano de Jesús, Señor, escalaremos la montaña más alta, la montaña más alta de nuestra vida, a pesar de sus obstáculos y problemas y dificultades. Y un día, Señor, escucharemos esas palabras que Jesús tiene preparadas para ti y para mí. Bien hecho, hijo mío. Bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Yo soy la resurrección y la vida, te dirá el Señor. Y ahora experimenta la vida nueva que por amor yo te entrego a ti. Gracias, Señor. Gracias por ese infinito regalo. Gracias, Señor, porque nuestra vida no está perdida. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de unirnos a ti en ese abrazo eterno que es el cielo. Gracias, Señor, porque contigo hay esperanza, contigo hay vida nueva, contigo hay nuevas posibilidades, Señor. Contigo hay esperanza de una vida transformada a imagen y semejanza tuya. Bendice, Señor, a este hijo que por amor tú amas tanto. Cuídalo, protégelo de todo mal, Señor. Y guíalo siempre en el camino de la victoria, en el camino de la vida, que eres tú, Señor Jesús. Bendice a esta hija, Señor. Sana su corazón. Quítale, Señor, cualquier herida que pueda haber en ella. Y colma ese corazón, mi Dios santo, de tu santo amor, de tu santa presencia, de tu santo gozo, de tu santa paz. Y que al igual que María Santísima pueda decir ella también, he aquí la esclava del Señor, he aquí la esclava del Señor. Ya no quiero hacer mi voluntad, ya no quiero vivir aparte de ti, Señor. Yo quiero vivir contigo. Quiero que me tomes de tu santa mano, Señor, y me dirijas en el camino de la vida, en el camino de la esperanza, en el camino de la victoria, que eres tú mismo, Señor. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus preguntas, con sus comentarios. Estamos aquí para servirles, hermanas y hermanos, y gracias por sus peticiones de oración. Qué hermoso que podamos estar juntos compartiendo la fe en Cristo Jesús y sabiendo que cuando dos o más estamos unidos en el Señor Jesús, hay poder y hay victoria. Damos gracias a Dios por Nena Jiménez de Garden Grove, California. Ella pide por la paz del mundo entero, por la juventud y por los niños y también por las familias separadas. Que el Señor oiga tu plegaria y nos unimos a ti para hacerla. Y pedimos al Señor que de verdad hay un cambio rotundo, no solamente en nuestras vidas, pero en el mundo entero. ¿Cómo? Poniendo a Jesucristo como centro, Señor, de nuestra existencia. María Nelson de Phoenix, Arizona, dice, yo servía en mi parroquia, hacía de todo, pero un día me di cuenta que le servía a un Dios que no conocía, porque no hacía lo que mandan los mandamientos y tuve que esperar o empezar de nuevo, tuve que arreglar mi vida. Es maravilloso volver a vivir en paz. ¡Qué hermoso! La diferencia entre Marta y María, ¿no? Marta, que pues es la que está siempre atenta a las necesidades de Jesús, la que está cocinando, la que está limpiando, la que está preparando todo. Y María es la que está a los pies del Señor, recibiendo al Señor. Entonces, mi consejo es, tenemos que ser como Marta definitivamente, porque tenemos que pues trabajar en pos del bien del mundo entero, particularmente aquellos que nos rodean, en pos de lo que Dios nos pide que hagamos. Pero también importante, su importancia es que hagamos tiempo para meditar, para orar, para leer la Santa Biblia y sobre todo, muy especialmente, para recibir la Santa Comunión en la iglesia. De ser posible todos los días, ¿sí? ¿Verdad? Bendito sea Dios. Guadalupe Fernández nos escribe desde Ocotlán, Jalisco, México. Pide su bendición para la familia Uricueta Fernández. Que el Señor bendiga abundancia a todos ustedes y que cada día Jesús más y más sea el centro del Señor, el amo y el Dios de sus vidas. Juana Diz, de Argentina, pide oración por su salud. Dice que se cayó y se fracturó una costilla. ¡Ay, eso es terrible! Ese es el tiempo para acercarte más al Señor a través de la oración y a través de la meditación en ese que te sostiene, que te ama y que nunca va a dejar que te caigas del todo. Su nombre es Jesucristo, el Señor. Pido al Señor me sane y también pido por mi hijo Juan, que está lejos de aquí, para que el Señor lo proteja. Con todo gusto que Dios proteja a Juan, te proteja a ti y proteja a toda tu familia. Y Dora Mena pide oración por su hermanito, Mario Mena, que estará en diálisis por sus riñones. Que el Señor bendiga a tu hermano y que le dé salud y vida abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook. Para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter. Estamos en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y ahora también estamos en TikTok. Para comunicarse con nosotros vía TikTok, por favor, vayan a @elpadrepedronunes. @elpadrepedronunes. Y les pedimos, por favor, que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. La tumba está vacía. ¡Aleluya! ¿Y qué quiere decir la palabra aleluya? La palabra aleluya quiere decir alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque si es cierto que el Señor Dios, nuestro Padre Dios, da a su Hijo como el regalo más grande, más poderoso, más maravilloso que el ser humano puede tener, que es a Jesús, nuestro Salvador. El regalo se completa, se hace una realidad total cuando Jesús no solamente entrega su vida en una cruz en el Calvario, dando así su vida por todos nosotros, por nuestros pecados. En Él están todos nuestros pecados. Él recibe sobre sus espaldas, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 4 y 5. Recibe el golpe, el peso de los pecados de la humanidad. Y restaurando nuestra dignidad como hijos de Dios, Él nos levanta para que nosotros podamos resucitar un día a una vida plena en la presencia de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La tumba está vacía. Es la noticia más grande, más fabulosa, más poderosa que el ser humano puede escuchar. Las tumbas de los líderes religiosos del mundo a través de los siglos, pues, qué bien, ¿verdad? Ellos hicieron todo lo posible por acercar a la gente a una relación más íntima con Dios. Pero el que realmente se convirtió en puente entre nosotros y Dios fue Jesucristo. Él no solamente dio su vida por ti en una cruz en el Calvario, no solamente dio hasta la última gota de su sangre por ti en una cruz en el Calvario, pero a través de su pasión, muerte y resurrección nos ha abierto las puertas del cielo. ¿Para qué? Para que nosotros caminando mano a mano con Él, un día podamos obtener la victoria total. Vida nueva en todo el sentido de la palabra. Ya no más llanto, ya no más dolor, ya no más quebrantos, ya no más heridas, ya no más sufrimientos, ya no más muerte. Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. El que cree en mí, es decir, el que toma la decisión más importante de su vida, que es poner su vida en las manos de Jesús y caminar haciendo la voluntad de Jesús cada paso de nuestra vida, vamos a alcanzar la victoria final. Y la victoria final es que lo vamos a contemplar a Él. Lo vamos a ver a Él. Nos vamos a transformar a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque en ese abrazo eterno, el Señor Jesús nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir a plenitud nuestra relación con Él. Va a ser una relación íntima, una relación estrecha, una relación de unidad en el amor. ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Qué cosa tan más maravillosa! Que tú y yo tenemos un propósito en la vida. Que tú y yo no estamos aquí solamente para comer y dormir y, bueno, pues, trabajar. Sí, son cosas importantes, pero no es lo esencial. Lo esencial de tu vida y de la mía es que un día vamos a alcanzar la meta. Como estamos hablando anteriormente en otro programa acerca del Monte Tabor, que aquellos tres subieron, pero unidos a Jesús, no subieron solos, porque solos se hubieran caído, solos se hubieran dado por vencidos y hubieran ido hacia atrás. ¿Por qué? Porque la subida del Monte Tabor es muy peligrosa y muy difícil de escalar. Hay muchas rocas, hay muchas zarzas, hay muchos agujeros, en fin, muy difícil. Pero de la mano de Jesús, con Jesús, pudieron alcanzar la victoria, pudieron alcanzar la meta. Y es lo que Dios quiere para ti y para mí en este tiempo en que celebramos la resurrección del Señor. Que a pesar de tus caídas y de las mías, a pesar de las veces en que le hemos dado la espalda a Dios, que este sea un nuevo comienzo para todos nosotros. Que podamos decir, Jesús vive en mí, y porque Jesús vive en mí y está vivo en mí, porque ha resucitado, con Él yo voy a tener victoria. Voy a poder sobrepasar esos momentos difíciles de tentación, voy a poder vencer esos momentos difíciles de tentación, y de la mano de Cristo, eso es un día alcanzaré la meta. Alcanzaré la cima de mi montaña, que al fin y al cabo es la vida eterna, que es el cielo. A eso estamos llamados, hermano. Todo pasa, nos dice San Pablo. Todo pasa y se termina el espectáculo. Y la pregunta entonces es, ¿y qué estamos haciendo para que eso sea realidad? Para que de verdad Jesús sea más y más lo más importante de nuestra vida. Para que podamos decir, Señor, todo lo que tú me has dado, todo lo que tengo, lo acepto como algo que es una bendición para mí, especialmente mi familia, especialmente mi cónyuge, mis hijos, en fin, ¿verdad? Pero todo lo que tengo, Señor, nada se compara con lo que tú eres y con lo que tú me das. Y tú me das vida, Señor. Tú me das la verdadera vida, Señor. Tú me das la esperanza de que mi vida tiene sentido, de que mi vida tiene propósito. Hay tanta gente, hermanas y hermanos, que pasan por esta vida y sienten que su vida no tiene nada de propósito, que su vida no sirve, que su vida, al fin y al cabo, pues es una cosa tediosa que no vale la pena vivir. Hermana, hermano, acércate a Jesús. Pon tu vida realmente en sintonía con la vida de Jesús. Déjate llenar de Él y vas a ver que la vida es preciosa, que la vida es un presente, pero magníficamente maravilloso. Sí, porque quien tiene a Jesús lo tiene todo. Bien decía Santa Teresa de Ávila, que el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. ¿Por qué? Porque solo Dios basta. Solo Dios basta para salir de ese momento de tribulación, ese momento de vacío espiritual, ese momento de como que nada importa ya, ya la vida al fin y al cabo me ha dado demasiados golpes y ya no aguanto más. Y hay gente que se quita la vida, hay gente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Pero eso es una contradicción, porque al quererme quitar la vida, al querer darme por vencido, estoy diciendo no al Señor. ¿Sí? Estoy diciendo no a la esperanza que en Cristo yo puedo tener. Estoy diciendo no a la posibilidad de sentirme plenamente amado por ese que me ama desde siempre y me amará para siempre, que es el Señor Jesús. Entonces, hermanas y hermanos, que este sea un tiempo de cambio, pero un cambio hacia Jesús, un cambio de realmente concientizarnos de que hay otra posibilidad en nuestra vida que estar todo el tiempo desaliñado, triste, enojado, pues sí, nervioso, cabizbajo, sin esperanza. La esperanza la tenemos. Jesucristo ha vencido al mundo. En Cristo Jesús hay esperanza, hermano. Lo que somos no tiene que ser lo que vamos a hacer. Podemos ser mucho mejor y de la mano de Cristo lo vamos a lograr. Entonces, ánimo y adelante, sabiendo que Jesús ha resucitado, que la tumba de Jesús está vacía. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es poderoso. Él viene a nosotros para darnos la posibilidad de una vida nueva. Que nosotros estemos dispuestos a recibir ese regalo de Dios, que es la posibilidad de un nuevo comienzo. No importa dónde estés en estos momentos. Tal vez estás en el fondo de tu precipicio. Tal vez estás en una situación más o menos cómoda, tal vez estás en un momento de acercamiento a Dios, pero puede estar más cerca. No importa cuán cerca estemos del Señor, siempre hay posibilidad de un nuevo comienzo, de un acercamiento más auténtico, y con la fuerza del Espíritu Santo lo vamos a lograr, porque para Dios no hay nada imposible. Así que este tiempo de resurrección nos sirva para que el Señor de verdad resucite en nosotros el deseo de una nueva vida, de una nueva relación con Jesús, sabiendo que nuestra tumba, si ha estado en ella, pues nuestra propia realidad, que de la mano de Cristo Jesús podemos salir de esa tumba, a veces oscura, a veces pestilenta, a veces sucia, a veces sin esperanza, y que tú y yo desde hoy en adelante podamos comenzar una vida nueva. Bendito sea Dios. Les recordamos, hermanos y hermanos, que para hacer la situación más fácil entre ustedes y nosotros de comunicarnos, pues no tienen que usar el teléfono si no desean. Si tienen alguna pregunta o un comentario que hacer, pues llámenos a través del correo electrónico con su pregunta, ¿sí? Y nosotros con todo gusto pues la presentaremos al aire a la mayor brevedad posible. Para comunicarse con nosotros vía correo electrónico, la dirección es la siguiente: padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Nuestro número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo nombre, que es Jesús. Palabra de nuevo que significa Dios salva. Tenemos a Godfredo desde Tampa, Florida, que nos está llamando. Godfredo, ¿me escuchas?
Muy buenas tardes, padre. Bendiciones.
Dios te bendiga, amigo. Qué bueno que me llamas. Adelante, por favor, con tu pregunta o tu comentario.
Padre, más que todo es como una ayuda para mí entender mejor la doctrina nuestra.
Amén.
Conversando con una persona que se dice atea, me hizo este comentario que no supe cómo contestarle. Yo, bueno, ahora se lo hago a usted para que usted me guíe para cómo contestarle a esta persona.
Amén.
Me dijo: Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. Yo le dije: sí. Ok, entonces, para ahorita que va a morir o nosotros celebramos, recordamos su muerte en crucifixión, me dice, en la crucifixión Jesús murió, o sea que Dios murió también. Me dejó mudo, padre, o sea que no supe qué contestarle. ¿Cómo puedo hacer? Ayúdeme.
Con todo gusto, muy agradecido, mi hijo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios, Dios Hijo, se encarna en el vientre de María Santísima. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, tomó una forma, un cuerpo como el nuestro, como el tuyo y como el mío. Se hizo hombre en todo, dice San Pablo, menos en una cosa, menos en el pecado. En la crucifixión de Jesús, Jesús humano muere. Pero Jesús divino no muere. Dios no puede morir. Entonces, lo que estamos viendo es que en Dios, en Jesús, hay dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Y esa unión entre las dos naturalezas es tan fuerte, tan fuerte, tan potente, se llama la unión hipostática. Una palabra hebrea que significa indivisible. Pero entonces, cuando Jesús muere, lo que muere es su naturaleza humana. ¿Y por qué muere la naturaleza humana? Porque Jesús no solamente quería padecer por nosotros, quería sufrir por nosotros, quería entregarnos hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, pero también darnos la esperanza de que resucitaríamos con Jesús. Comenzaríamos a vivir una vida nueva con Jesús. El primero en resucitar de entre los muertos es el Señor Jesús. Y todos nosotros seguiremos su ejemplo y con su fuerza, su poder, su autoridad, un día alcanzaremos la victoria final que es el cielo. Jesús, como Dios, el Hijo del Padre, el Verbo encarnado, no muere. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Entonces, ahí está la diferencia entre Jesús en su naturaleza divina y Jesús en su naturaleza humana. Algo parecido, no es exacto, pero algo parecido. Tu alma y tu cuerpo. Un día tu cuerpo va a morir, cierto, pero tu alma nunca muere. Tu alma va a vivir por siempre. Entonces, es importante que cuidemos nuestra alma, porque el alma, al fin y al cabo, es lo que es creado a imagen y semejanza de Dios, como bien lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza suya. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuando Él mire al ser humano, pueda verse Él en ese reflejo, en ese espejo que al fin y al cabo debemos ser todos nosotros. ¿Y cómo vamos a alcanzar ser espejos del Señor? Pues imitando su ejemplo, viviendo como Jesús murió, tanto así, y viviendo como Jesús vivió, tanto así que el Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, el discípulo, y esta frase me encanta, el discípulo no puede ser diferente al maestro, más aún, si el discípulo se deja formar en qué, en el amor, llega a ser como el maestro. ¡Ja! Si hiciéramos eso, este mundo sería diferente. Muchísimas gracias, amigo, por tu pregunta, muy interesante, y ojalá que tengan muchas otras en el transcurso del tiempo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Padre, mi nombre es Juan, soy de Paraguay. Me casé hace 3 años pensando que mi relación mejoraría. Tengo 2 hijos y en mi relación siempre hubo cierta diferencia. Me había casado con el deseo de servir a Dios desde mi matrimonio como familia, pero hasta ahora no he podido. Mi esposa ya no quiere ir a la misa y yo también me alejé más. Yo quiero darle la libertad a ella para que sea feliz, ya que conmigo no lo es. Pero tengo 2 puntos que me impiden hacerlo. Uno es que si me separo ya no podré recibir la Eucaristía. Y el segundo, no quiero que mis hijos crezcan con un padre divorciado. Estoy muy confundido porque más le pido, por más que le pido a Dios, más se me aleja el deseo de servirle.
Pues estás, mijito, caminando en el camino opuesto al camino de Dios. Desafortunadamente, y por tu culpa, perdona que te diga. Y por la culpa de tu esposa, perdona que le diga. ¿Por qué? Porque ustedes han optado vivir a lo mundano, ¿sí? Yo voy a vivir mi propia vida, yo voy a hacer lo que yo quiero. En vez de tomar la decisión más importante de un matrimonio, que es que los dos lleguen a ser un solo ser. Pero tenemos una mentalidad excesivamente mundana. No, no me viene otra palabra a la mente. Mundana. Es decir, no me gusta, he tenido problemas, me divorcio y me voy con otra o con otra y ya. Pero eso no es lo que ustedes juraron ante el altar de Dios. Qué interesante sería si yo a cada rato dijera, no, ya no quiero ser sacerdote, me voy, paf, y ya. Y después, ¿verdad? Yo quiero regresar y... Pues, un momentito. ¿Puedes hacer eso tú con tu empleo, de irte y ya? Es decir, sobre todo si tienes un buen empleo. Y sin saber qué va a pasar, te vas y ya. ¿Qué clase de compromiso estamos teniendo nosotros como cristianos, hermano? Si tú tuvieras cáncer, que Dios no lo quiera, dirías, bueno, pues tengo cáncer y ya, ¿y qué voy a hacer? O tratarías de buscar solución a tu problema. Es mucho más fácil decir, ya, no, no vale la pena, no, nada se puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Con Dios todo se puede. Entonces, ¿por qué no seguir luchando para que haya una solución que Dios te va a presentar para que tú puedas rehacer tu matrimonio, para que puedas rehacer tu familia y tú como cabeza de tu hogar tomar las riendas de tu hogar para hacer la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando a los cristianos? Nos estamos dejando en las garras de Satanás para vivir una vida cómoda. Pero la vida cómoda tiene sus consecuencias. Las consecuencias de la vida cómoda es frialdad espiritual. Lo que está sucediendo contigo. ¿Qué hacer? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué consejo da el Señor? Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. El Señor habla de 2 hombres que edificaron 2 casas. En Israel hay mucha arena, porque hay mucho suelo desértico y la lluvia es escasa. Y si se edifica sobre arena, lo más probable es que esa casa, si vienen pues tempestades fuertes o vientos huracanados, esa casa se desploma. Pero bueno, este señor optó por hacer su casa, edificar su casa sobre arena. Y el otro, que era más sabio, opta por edificar su casa sobre roca. Le costó más trabajo, definitivamente, porque hacer eso implicaba que tenía que tener una buena base, etc. Pero lo hizo. Y dice el Señor Jesús, después vinieron momentos de fuertes vientos, lluvias que caían con estrépito, etc. La casa que había sido establecida sobre la arena, ¿qué le pasó? Se desplomó, se vino abajo. ¿Por qué? Porque la arena era demasiado débil. Sin embargo, la casa que estaba construida sobre roca, esa casa no se cayó. ¿Y quién es la roca en nuestra vida? Jesús es la roca. Jesús es la roca sobre la cual debemos de fundar nuestro todo, nuestra vida, nuestras relaciones. En tu caso, entre las cosas que debes fundar como centro y Señor de tu vida es a Jesucristo y cimentarlo a Él para que tu matrimonio pueda ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos cansamos, hermanas y hermanos, de vivir a medias nuestro cristianismo y después nos quedamos. Ya no siento nada, ya no me place nada, ya estoy dejando de ir a misa porque al fin y al cabo Dios no me escucha. Le echamos la culpa a Dios y la culpa es tuya y la culpa es mía. ¿Por qué? Porque dejamos de poner a Jesucristo como la roca principal de nuestra casa. Y la casa se cae. Porque vienen los malos tiempos, vienen los momentos huracanados, vienen los momentos de fuerte lluvia, etc. Y todo se viene abajo. Pero, ¿de quién es el problema realmente? ¿De quién es el que ha hecho mal las cosas? No de Dios, pero de nosotros. De nosotros. De nuevo, dos casas. ¿En cuál de las dos estás tú construyendo tu vida, tu relación con Dios, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, con otras personas? Si no edificas sobre piedra, sobre roca, esa casa se va a caer más tarde o más temprano. Y de ahí comenzamos a pensar en cosas supersticiosas para que nos arregle el problema. No, el problema no está en cosas supersticiosas. El problema no está en tomar, ¿verdad?, hasta quedarte borracho. No, el problema no está en buscar a otra persona. No, el problema está en tu corazón. Tú tienes que arreglar tu corazón, tienes que arreglar tu vida, tienes que arreglar tu relación con Jesús y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca de Dios, hermano. Tú busca de Dios. Acércate a un sacerdote de tu confianza, sobre todo si es en tu parroquia. Explícale tu situación y pídele que te guíe en el camino de la victoria, que es Jesucristo. Yo solamente te puedo dar el medio. El sacerdote te puede ayudar a alcanzar la meta. Que Dios te bendiga. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué pasa con una persona que murió ebria en un accidente de tránsito? ¿Hacia dónde va esa alma? ¿Al infierno o al purgatorio? Ya que murió en pecado. Tengo esa duda. Tampoco esa persona nunca fue bautizada. Sí. Eliana Cruz.
Eliana, Dios te bendice. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre las personas que se embriagan? Dice lo siguiente, fíjense, es que decimos que somos cristianos, que somos católicos, pero como que con un barniz nada más, ¿sí? Porque realmente no vivimos nuestro cristianismo. Si hubiera embriagado a Jesús, si hubiera divorciado a Jesús, si hubiera estado casado, es decir, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Y empieza a decir una cantidad de cosas, fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos, hechicerías, odios, violencia. Y continúa diciendo, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, y dice también borracheras. Y dice el Señor a través de San Pablo, los que hacen tales cosas, se los he dicho y se los digo otra vez, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al nosotros emborracharnos, perdemos el sentido de voluntad, de hacer lo que es correcto. Y hacemos payasadas y cosas horribles y cosas que están en contra de la voluntad de Dios, porque no estamos en los cinco cabales. Y como resultado de eso, pues, y después nos acordamos lo que hemos hecho. Más triste todavía. Es decir, perdemos la conciencia, la capacidad de pensar claramente según la voluntad de Dios. Lo dice claramente San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Leanlo ustedes, leanlo todo. ¿Sí? Esos que hacen tales cosas, incluso los que toman en exceso y se emborrachan, no entrarán en el reino de los cielos. Más claro ni el agua, hermano. Más claro ni el agua. Entonces, hay dos opciones. O vivir según la voluntad de Dios en este mundo, que es un tiempo rápido, que es como que si estuviéramos en un campo de entrenamiento para alcanzar la meta, para pegar el golazo y poder ver a Dios por primera vez y para siempre en nuestra vida. O simplemente dejarnos llevar por el mundo, lo que el mundo dice que debemos de hacer para ser felices. Y lo que el mundo pretende dejarnos saber para ser felices es toda una tortura y todo un vacío y toda una situación en que realmente pues vamos a sufrir las consecuencias. Porque no solamente nos lastimamos nosotros, como en este caso, que este amigo tuyo o pariente tuyo pues terminó su vida. Y sabe Dios la vida de quién más. No juguemos con Dios. Por favor, no juguemos con Dios. Luchemos con toda la fuerza que Dios nos da, con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo en nosotros, para ser no solamente gente buena, pero gente santa. Dios quiere santos en su iglesia. ¿Y qué es un santo? ¿Qué es una santa? Un santo, una santa es uno que opta por hacer la voluntad de Dios en todo momento. Puede haber momentos de desliz. Puede haber momentos de fracaso, puede haber momentos de caída, pero caramba, levantarnos de nuevo y saber que hay un camino que es el que nos lleva a la salvación, que es el camino que da la vida, que es el camino que da la victoria, que da la gloria, que da el gozo, que da la felicidad que solamente en Cristo podemos encontrar. Y ese camino es Jesús. Él lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Y cómo podemos ir al Padre? Pues haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, que al fin y al cabo es el que quiere lo mejor para ti y para mí también. Bendito sea Dios. Creo que tenemos otro correo electrónico, si no me equivoco, con otra pregunta. Adelante, por favor.
Buenos días, Padre Pedro. Espero se encuentre muy bien y que Dios le conceda mucha salud para que siga guiándonos a todos nosotros. Me siento muy afortunado de haberlo encontrado y aprender de mi fe católica. Era algo que mi alma necesitaba, y gracias a usted he podido explicar un poquito de lo que usted nos enseña. Les he recomendado que vean este canal. Padre, tengo dos dudas que espero me las pueda responder. La primera, soy casado y llevo 10 años con mi esposita. Nosotros estamos utilizando el condón como método anticonceptivo. Ahora estamos pensando tener un hijo, pero nos da miedo tenerlo. Esto por las situaciones que tenemos en el mundo. Homosexualidad, guerras, destrucción de la naturaleza y demás cosas que como seres humanos hemos hecho en este mundo. No creemos que sea responsable tener un chiquitín en estas situaciones. ¿Estamos pecando al no tener un hijo y que tenga que ver todas estas cosas malas del mundo? Otra pregunta que tengo es, desde nuestra experiencia como rol de esposo o esposa, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser santos? Por favor, perdone mi ignorancia, que es muy grande. Un fuerte abrazo desde Colombia, Freddy Alexander.
Freddy, gracias por tus preguntas. Ante todo, ¿cómo llegar a ser santo? Pues viviendo sometidos a la voluntad de Dios. Perdón. Viviendo sometidos a la voluntad de Dios. Tú no estás sometido a la voluntad de Dios, hermano. Siento decirte. Primero que todo, estás utilizando métodos anticonceptivos. Y el utilizar métodos anticonceptivos es decir tú mismo, yo sé lo que tengo que hacer mejor que Dios. Dios me da la posibilidad de que yo con mi esposa nos unamos y si es la voluntad de Dios, procrear. Pero yo estoy negando esa posibilidad porque yo sé mejor que Dios que no puedo tener hijos, porque si tengo hijos, pues los hijos míos van a vivir en un ambiente que no es favorable para ellos. Eso es mejor decir eso para toda la humanidad. Que Dios diga no más hijos, que Dios diga no más ser humano y que Dios se acabe con todo. Me parece que es una actitud un poco fatalista, ¿no es cierto? Un poco derrotista. ¿Qué es lo que Dios quiere de Freddy y de su esposa? No que no dejen de tener hijos, pero que tengan hijos y que sean enseñados de acuerdo a la voluntad de Dios. Que sean hijos que crezcan conociendo a Dios, sus preceptos, y que vivan según los deseos de Dios para él y para aquellos que están a su alrededor. Claro, sería mucho más cómodo decir no voy a tener hijos. Pero ¿sabes qué pasa al no tener hijos? Estás tú invalidando tu relación matrimonial. Porque uno de los fines del matrimonio es la multiplicación de los seres humanos. Entonces, al tú decir, yo no voy a tener hijos, estás realmente invalidando tu opción sacramental. Entonces, tu matrimonio no es válido. No es válido. ¿Por qué? Porque has optado por tú ser el dueño y señor, el Dios de tu vida y de tu familia, y no Dios. Entonces, ten mucho cuidado, Freddy, porque si realmente tú quieres ser santo y tu esposa también, son dos cosas importantes. Primero que todo, ustedes tienen que estar abiertos a la vida, cuando Dios quiera. Y no estoy hablando de una secuencia de niños que no termina nunca. No, porque también la Iglesia habla de la necesidad de la paternidad responsable. Pero sí de tener hijos que vas a enseñar, que vas a cuidar, que vas a amonestar y que vas a llevar de tu mano a los pies de Cristo Jesús. A través de el compartir la palabra de Dios entre familia, a través de enseñarle a tus hijos cómo ser misioneros para Cristo, para la gloria de Dios, llevando alivio, llevando esperanza a tanta gente que necesita de ti, necesita de tus hijos, necesita de Dios. Y lo otro, pues, si ustedes usan instrumentos anticonceptivos, cualesquiera que sean esos, están ustedes sirviendo como que los dueños de su propia realidad y están impidiendo que Dios haga el milagro ustedes de algún día que ustedes puedan tener sus propios hijos y llevarlos a la presencia de Dios y poder decir ante el trono de Dios, ante el trono de gloria, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Más aún, luché para que no solamente ellos, pero otros niños también, como ellos, pudieran alcanzar la victoria, la vida, la gloria que es el cielo. Piénsalo, piénsalo, hermano. Que Dios te bendiga. Tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante, por favor.
Hola, padre. Lo he visto varias veces a través del canal y me gustaría pedir su orientación. Quiero conocer más al Señor, amarlo más. Soy creyente, asisto a la Santa Misa los domingos y estoy siempre conversando con Dios y agradeciéndole, pero siento que me falta mucho por conocer. Por favor, ¿me podría orientar tal vez con lecturas a seguir? Y si es así, algún link, enlace en la página, en alguna página web. Muchísimas gracias. Catalina.
Catalina, Dios también dice, lo importante no es conocer más y más y más, lo importante es dejarnos amar por Dios y dejarnos en sus poderosas santas manos. Él va a guiarte, Él va a guiarte. Lo que Dios ha comenzado, dice la palabra de Dios, Dios lo llevará a su feliz término. Claro que puedes estudiar, claro que puedes formarte teológicamente, bíblicamente, seguro que sí. Claro que puedes estudiar la Biblia y sobre todo con una persona o unas personas que sepan un poquito más que tú y te ayuden a entender mejor la palabra de Dios. Pero lo más importante es tu propia alma. Lo más importante es lo que tú puedes hacer para que Dios actúe en ti, para que Dios transforme tu corazón, tu mente, todo tu ser, y para que puedas de verdad comenzar a vivir una relación más íntima cada vez con ese que dio su vida por ti y por mí en una cruz en el Calvario, que es Jesucristo, con ese que ha resucitado, dándonos la posibilidad de un nuevo comienzo. Lo que yo haría sería, primero que todo, yo trataría de ir a misa más frecuentemente. Yo no sé cuántas veces tú vas a misa en la semana, pero más frecuentemente. ¿Por qué? Porque a través de la experiencia de la Santa Eucaristía, tú vas a recibir dos cosas importantísimas. Vas a poder escuchar la palabra de Dios, y si el sacerdote no predica, tú puedes ir a tu casa y leer esa palabra dos veces, la primera vez para la mente, información, la segunda para el corazón, que te dice Dios a ti a través de esa palabra. Y tercero, ¿cómo la voy a poner en práctica? ¿Sí? Importante. Entonces, el tratar de ir a la Eucaristía lo más a menudo que tú puedas. Y al mismo tiempo, pues, recibir la palabra hecha carne en la Santa Comunión, que es Jesucristo. El que te da la fuerza, el poder, la autoridad, para que tú más y más te acerques a Él. Para que con Él puedas echar a un lado obstáculos, dificultades, problemas, y caminar más de cerca cada vez en la presencia del Señor. La otra cosa que yo te recomendaría, mira, EWTN y EWTN Plus tiene una cantidad de material que no tienes que buscar en ninguna otra parte. Digo, eso no quiere decir que no haya material excelentísimo en otras partes, pero comienza con EWTN y EWTN Plus, ¿sí? Porque, es decir, hablar de películas, hablar de conferencias, hablar de estudios bíblicos y de otras categorías, es un caudal de conocimiento. Entonces no tienes que ir a ningún lugar realmente. Y todo es gratuito, prácticamente. Según tengo entendido, todo es gratis. Así que, por amor de Dios, comienza ya, ¿sí? Pon los motores a funcionar y que digas, de ahora en adelante, voy a empaparme del conocimiento de Dios. Y vas a ver resultados. Que Dios te bendiga. Cuenta con nuestras oraciones. En este momento es otro correo electrónico. Adelante, por favor.
Buenas noches, Padre Pedro. Le escribo desde Mérida, en Venezuela. Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Molina y quisiera saber en qué libro de la Biblia se recomienda tenerla abierta en los hogares católicos cristianos. Espero me pueda sacar de la duda.
Ok, pues tú debes ser pariente de Jaime Molina, ¿verdad? Nuestro productor. Junto con Marisela Hasbun. Pero bueno, estoy jugando. Lo que quiero decirte es que el lugar más importante para tú abrir la Biblia es tu mente y tu corazón. ¿Qué haces, hermano, con abrir la Biblia en tu casa, en algún lugar, por muy respetable y venerable que sea, si tu corazón y tu intelecto no están abiertos a la palabra de Dios? Comienza a leer la Biblia, no te dé miedo, comienza a tratar de entenderla, comienza con, yo te diría, con el Evangelio según San Lucas, que es sencillo y profundo al mismo tiempo. Y vas a ver cómo, pues, vas a poder no solamente acercarte al Señor, pero también vas a poder abrir más y más tu corazón y tu mente a la palabra de Dios que limpia, que sana, que transforma, que libera, que salva. Y es Jesucristo. Entonces, yo te felicito por tu deseo de tener la palabra de Dios en un lugar prominente en tu casa. Pero de nuevo, más aún, el más prominente de todos es tu mente y tu corazón. Que Dios te bendiga y que comiences de verdad a leer la palabra de Dios, a escudriñarla, es decir, a meditarla y a ponerla en práctica. Así sea. Amén. Correo electrónico, adelante con su pregunta, por favor.
Buenas noches, Padre. Tengo muchas dudas que en la medida que pueda espero usted pueda aclararme o guiarme. ¿Qué hacer cuando una persona intenta defender su familia de tantas injurias y recibe como agresión final un "vos llevas al diablo adentro"? No voy a mentir porque nuestro Dios todo lo ve, pero claramente me enojé, peor que antes, y sin insultos le dije a esa persona que su congregación se enteraría de lo que me dijo. Pertenecen a los famosos mormones. ¿Usted qué me aconseja? ¿Voy a hablar con el obispo de esa congregación o una vez más dejar pasar los insultos que vengo recibiendo porque la madre de mi papá me difama? Muchas gracias por leer. Saludos y que Dios los siga bendiciendo. Desde Argentina, Isabel.
Isabela, Dios te bendiga y gracias por tu confianza en nosotros. Lo que yo te diría es, haz lo que hubiera hecho Jesús. Haz lo que hubiera hecho Jesús en tu situación. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús nos dice muy claramente en uno de sus pasajes aquí en la Santa Biblia, en Romanos capítulo 12, versículo 14 en adelante. Bendigan a quienes los persigan. ¡Ay! Qué difícil, ¿no? Bendigan a quienes los persigan. El Señor Jesús lo dice, si alguien te abofetea en tu mejilla derecha, pon la izquierda. Si alguien te quita el manto, pues da el resto de tu ropa. Es decir, que no guarde tu corazón resentimientos, enojos, deseos de venganza hacia la persona que te hace daño. Bendícela. La palabra bendecir, bien decir, no maldecir, bien decir. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Es decir, ponte en los zapatos del otro. Y en vez de rechazar a esa persona, pues, amarla. Aunque te cueste la vida, aunque te cueste la vida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que hagamos por el más pequeño, lo hacemos por el mismo Señor. Tal vez no tiene que estar así como que pega, pega con esa persona y nada por el estilo, ¿no? Pero aunque sea orar por esa persona, aunque sea a distancia, pero hacerlo. Rezar para que esa persona pues sea una mejor o un mejor testigo del amor de Dios. Pero tú tranquila. Porque, es decir, la única forma en que te va a herir a ti ese comentario es si tú se lo permites. Tan sencillo como eso. Pero si tú no se lo permites, no pasa nada. No pasa nada. Así que la próxima vez que veas a esa persona, sonríele, ¿verdad? Le dices buenos días o buenas tardes. Y te dice bla, 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 bla. Que Dios te bendiga y que Dios sane tu corazón de todo ese mal que hay por dentro y que es lo que estás expulsando. No estás diciendo nada malo, pero estás invitando a esa persona a un cambio genuino de vida. Y a eso estamos llamados, a transformar el mundo con el amor de Cristo Jesús. Benditos a Dios. Bueno, pues ya vamos llegando al final de este programa, hermanos y hermanas. Qué triste, ¿verdad? Como todo pasa tan rápido. Pero les agradezco enormemente su deseo de aprender más sobre la fe, su presencia a través de estos medios. Que el Señor les bendiga en abundancia. Y recuerden, en este tiempo de renovación espiritual, de acercamiento a Jesús, pues en Cristo hay poder y hay victoria. Él ha resucitado, en Él podemos comenzar una vida nueva. Quiero recordarles que voy a estar en Fresno, California, el sábado 11 de abril, con el favor de Dios. El evento se titula A Solas con Jesús de la Misericordia. Y esto se va a llevar a cabo en la iglesia Saint Anthony Mary Claret. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 559. Ese es el área, 559-255-4260. Repito, 559-255-4260. También decirles que con el favor de Dios voy a estar en Charleston, South Carolina, del 25 al 26 de este mes de abril. Para más información, por favor, a ver. Va a ser el 12º Congreso Católico, católico de fe, con el título Via Fidelis. Via Fidelis, es decir, creciendo en la fe del Señor. Para más información, y el título es La fe fomentada por la Eucaristía, o la fe alimentada por la Eucaristía. Qué bueno, bendito sea Dios. También quiero recordarles, hermanas y hermanos, que esto se va a llevar a cabo en el England Catholic High School. England Catholic High School, para más información, el número telefónico de ellos es el 843-367-5952. 843-367-5952. Bendito sea el Señor, y a ver qué más información tenemos al respecto, no tenemos más nada. Escríbanos con sus preguntas. Como dije anteriormente, pueden llamarnos, ¿verdad?, y dejar su voicemail, o puede escribirnos a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ ewtn.com. Esperamos y necesitamos sus oraciones para poder seguir adelante, por favor. Y cuando puedan, pues envíenos sus donativos, porque estos programas son carísimos y necesitamos el apoyo de todos. Que el Señor vaya a ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.